todos estábamos interesados por la música, yo tenía amigos que eran maravillosos guitarristas, que habían estudiado y que tenían una facilidad casi sobrenatural para interpretar una canción y escucharla. Y había otros que eran más bien picapiedra, pero ¿qué pasa? Eran constantes. Y entonces a la larga le tardaban 6 meses en sacar lo mismo que el otro tardaba 1 mes.
Claro, por eso.
Y eran dos.
Como la fábula del conejo y la tortuga.
Claro. Perdón.
No, 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 estoy bien. Me llegó una buena noticia.
A ver.
No, 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 no. Necesito irme al aire para contársela.
Okay.
Pero pará. Antes de irnos, encontré un test.
Pará, ¿ya terminó?
Me encantó.
¿No hay más inteligencia?
No hay más inteligencia. No hay más inteligencias que esas.
Son pocas.
Hay un test que mide
A ver.
una inteligencia de un niño de, dice, 7 años. Si respondés a estas preguntas, tenés la inteligencia de un niño de 7 años.
Ay, mi vida.
O sea, como
Como
mínimo.
Está bien.
Si quieren,
Son muy
nos vamos
sí,
haciendo
sí.
el test
Dale.
Dale.
y de ahí nos vamos a la
Okay.
tanda.
De años, si no sacas 10 de 10 en este test. Nivel fácil. ¿Cuántos días tiene una semana?
7.
7.
Sí.
7. ¿Cuál es la tercera letra del abecedario?
C.
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 C. ¿Cuántos lados tiene un triángulo?
3.
3.
3. Sígueme si de momento no has fallado ninguna
Ojo,
pregunta.
Chicos, ¿eh?
Estamos
Nivel
siguiendo.
medio. ¿De qué color es el sol?
Amarillo.
Amarillo.
¿O dorado?
Dorado.
Amarillo.
Bien.
¿Cuál es la moneda de Estados Unidos?
Dólar.
El
Dólar.
Dólar.
Dólar. ¿Cuántas patas tiene una araña?
8.
8. Todas las arañas tienen
8. Etiqueta a un amigo que no pueda acertar ni una pregunta. Nivel difícil.
Bueno, viejo.
¿Cuál es el río más grande del mundo?
El Rin.
El Nilo.
Nilo. ¿Qué
Vamos,
animal tiene
Lucho.
rayas blancas y negras?
La
cebra.
Cebra. ¿Cuántos minutos hay en una hora?
60.
60. Soy mala en las matemáticas.
60. Última pregunta. ¿Qué
Dale.
se puede romper sin tocarlo?
Ay, el corazón.
El silencio.
El silencio.
¡Bien,
¿Qué es la
Lucho!
inteligencia de un niño de 7 años si no sacas 10 de 10 en este test?
¡Lucho! Y eso que no le dejamos contar la anécdota del amigo.
No importa, se la va a perder. No la voy a contar.
En el próximo bloque, Esteban Gil
Hoy no
García
duermo.
con un gran notón sobre un estreno que hay en el Gomón. Nos vamos a dar el placer de hablar con un crack. Ahora sí, musiquita y volvemos.
Rompiendo las vidrieras. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí. Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy! Me sigo quemando. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay!
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En marzo estamos de festejo. Este jueves, llevando 3 unidades o más, yerba Amanda por 500 gramos, 1.299 pesos. 15% de descuento pagando con cuenta DNI del Banco Provincia. Vigencia 20 de marzo y hasta agotar stock, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Elegí pagar menos.
Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estoy haciendo.
Hudson.
Tenemos un problema.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Seguimos en Hudson como todos los jueves. Tenemos la presencia de nuestro compañero Esteban Gil García, porque es jueves de cine, corazón. ¿Cómo andás?
Hola, bienvenido.
Buenas tardes, Flor, Dani, Lucho. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo
estás? Bien, che.
Muy bien.
Bien, acá. Contentos de tenerte acá porque sabemos que venís con una propuesta increíble.
Sí, tenía ganas de proponerle una película que, bueno, justo por casualidad la vimos con Dani en el
Fix
PBA. Sí, porque estuvo en competencia, también pasó por Bafisi, la película es Territorio, de José Celestino Campuzano, un director emblemático del cine argentino, creo que es su película número 25, wow. Y acá el film nos cuenta la historia de Román, un ex boxeador que ha encontrado su vocación en lo que es el entrenamiento de boxeadores de la zona. Él también tiene militancia política y a partir de Román se empieza a trazar una radiografía del conurbano bonaerense, de lo que es la política, de lo que es la militancia, de lo que es también estos lugares, digamos, clandestinos donde empiezan, o no tan clandestinos, digamos, de boxeo, donde empiezan a pelear, digamos, los jóvenes que tienen su sueño en triunfar, y a partir de ahí una radiografía muy interesante del territorio. Pero qué mejor que se lo cuente yo, que lo haga su propio director. Estamos en comunicación con José Celestino Campuzano. José, Esteban, Flor, Daniela, Lucho, acá de Hudson, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Ahí un abrazo grande a vos y al equipo. Y a la audiencia, ¿cómo andan?
Muy bien, José. Muy
bien, che, bien, bien.
Somos un montón.
Bueno, José, comentanos un poco cómo surgió la historia. Sé que está relacionada particularmente con vos de una manera muy especial, la historia de Román. ¿Cómo pensaste un poco la historia? ¿Cómo la fuiste construyendo? ¿Y cómo te metiste, ¿no?, en estos mundos de la política, del boxeo, en territorio de la provincia de Buenos Aires?
Mirá, yo te diría que invariablemente prácticamente toda nuestra producción se basa en la fuerza de la anécdota, ¿no?, aportada por gente muy generosa que nos permite entrar en su vida y justamente por este mecanismo entramos también en el tejido social al que pertenecen, ¿no?, y que de otra manera no sería posible sondear esta verosimilitud, digamos, estas contradicciones, ¿no?, que a mí realmente me generan tanto goce filmarlas. Me encanta hacer un tipo de cine así, que no pueda anticiparse ni un párrafo, ni una escena, y que no responda a un canon de representación algorítmico agotado, ¿no? Me gusta sondear, ya te digo, diferentes tejidos sociales. Felizmente hemos filmado tanto en la Argentina como en otros países, pero siempre bajo la retórica de eso, de abrazar las anécdotas de vida, anécdotas reales, aportadas por testigos presenciales o por sus propios protagonistas.
Sí, y en el caso, digamos, de Román, no sé si con ese nombre, pero existe, ¿no?, esta persona que se dedica a la política y al boxeo, ¿no?
Mirá, no solo existe, sino que es mi hermano Alejandro, mi hermano menor.
Sí, sabía, pero quería que lo cuentemos.
No, y a partir de ahí tuve acceso a todo, bueno, su periplo intenso, obviamente, de vida de los últimos 10 años. Él estuvo desde el momento aquel, ¿te acordás?, del ataúd radical que Herminio Iglesias prendió.
Sí.
Bueno,
sí.
Él era chiquito, pero ya era, en ese momento era uno de los guardaespaldas de Herminio Iglesias, yeah, siendo menor de edad. Y de ese momento siempre estuvo ahí vinculado a, bueno, ya después en los que son pueblos rurales, tipo Norberto de la Riestra, 25 de Mayo, Pedernales, sí. Roque Pérez y demás, ¿no? Toda esa zona ahí por las 205, esa fue su zona de influencia. Y bueno, sí, hoy en día, digamos que, yendo al tema del deporte, con el tema de las artes marciales mixtas, el kickboxing y demás ha tomado un nuevo auge, ¿no? El boxeo. Pero sí, digamos que buscamos eso, traer jóvenes al elenco que tuvieran un conocimiento del boxeo, que también les gustara lo actoral y demás. Me encanta trabajar con la comunidad, ¿no? Y te digo la verdad que es uno de los grandes disfrutes, ¿no?, que encuentro, porque hay talento en todas partes. El tema es darle una oportunidad. Acá, si bien Claudio Medina, que es Soria, es el antagonista, ya tiene mucha producción, más de 50 películas, un amigo muy querido, salvo él, todos los demás son debutantes en un contexto de largometraje.
Sí, claro, contanos un poco cómo te gusta acá trabajar con los actores. Nos gusta decirle actores, aunque por ahí no sean intérpretes que vengan de una escuela de teatro, pero sabemos que vos tenés como un trabajo muy, muy comunitario y muy cooperativo a la hora de pensar una película.
Sí, correcto. Mira, yo creo que la potencia justamente no está en la academia, para mi gusto, está todo bien con la academia, pero no está la potencia ahí. La potencia está en las calles, no está en las tragedias, está en lo imprevisto, justamente, en cosas que realmente te arrasan y no podés resolverlas porque están vertiginosas. Yo creo que está ahí, y el tema es que, bueno, conformamos en líneas generales siempre un equipo de, ponele, 100 personas, entre extras, segundos, perdóname, actores secundarios, actores principales, y entre todos emprendemos este viaje con la intención de dejar el documento más real, más fehaciente y también incorrecto, ¿no? Nosotros, si te fijas, desde las primeras películas hasta ahora, nunca realmente le hacemos culto ahí a las instituciones, nunca tiramos o para una ideología política o para otra, simplemente tomamos partido por las comunidades. Y me encanta rendirle cuentas solamente a las comunidades. Y a margen de eso, Territorio habla de un tema que nos toca muy de cerca, ¿no? Yo creo que hubo una dejadez en cierto ejercicio político que tiene que ver con construir desde la captura del voto a través de clientelismo, de favores, ¿no? De eso, de poner punteros, digamos, en ciertas áreas de zonas pobladas. Y bueno, y de repente alguien que no puede poner dos verbos en una frase, que es simple panelista de televisión, alcanza la presidencia, ¿no? Sin tener manejo de la calle, ni conocimiento de la calle. Entonces yo creo que toda esa ecuación de cómo se construía la política durante más de un siglo en Argentina, bueno, hoy ha cambiado radicalmente, somos un laboratorio de experimentación en ese sentido. Nadie sabe cuál va a ser el resultado, esperemos que sea a favor de la gente. Pero bueno, esta película habla bastante de eso, siempre cultivando el tono autocrítico.
Sí. José, hablas de la actualidad, hablas del gobierno, y sin lugar a dudas una de las cosas que ha marcado este gobierno justamente es, entre otros aspectos, meterse con el cine, ¿no? ¿Cómo se hace cine en esta situación económica y de desguace, podríamos decir?
Mirá, yo creo que en realidad no es casual atacar la cultura y el cine en particular. El cine es un testimonio imperecedero, ¿no?, de los procesos de los pueblos, y para mí eso, atacar a este testigo incondicional, no tiene nada de casual. Yo creo que hay que tener cuidado, porque por ahí es lo que se viene con estas nuevas derechas, ¿no?, de atacar, no te atacan personalmente, de hecho, pero sí atacan los espacios de exhibición, ¿no?, las formas de financiamiento, la forma de acceder a créditos y demás. Todo eso está muy en crisis. Nosotros seguimos filmando, de hecho terminamos una producción de ruptura la semana pasada, que la filmamos en dos formatos, ¿no?, en el marco de la red audiovisual la red internacional de clústeres audiovisuales, que es una red que cobija justamente a todas las personas que hacemos en cualquier circunstancia cine. La filmamos en formato vertical y horizontal, como te digo, pero bueno, ahora estamos filmando, ayer estuvimos rodando un documental, largometraje. No vamos a parar por nadie, hablaría muy mal de nosotros que realmente, ¿no?, que esta gente que no entiende nada de repente nos haga frenar nuestra actividad. Pero ya desde antes lo que sí teníamos como problema era dónde mostrar, te digo que los festivales de cine en general para mí no suman likes, ¿no? Esa es una realidad, no suman likes por su constitución, digamos, quedaron un poco en el tiempo. Entonces, políticamente no son tan necesarios y, de hecho, hay una desfinanciación muy grande, no solo acá, sino también en el exterior. Yo estoy vinculado a festivales, por eso te digo que conozco esa movida. También las plataformas han invadido, ¿no?, las áreas de competencia, digamos que películas de Amazon, que se van a estrenar en 60 países, compiten en competencia argentina con películas hechas con favores, ¿no? Esto era ya de antes, por eso veníamos re complicados por este avasallaje de las plataformas gringas, pero bueno, digamos que lo que ha pasado ahora no pasó nunca. Y es, para mí, es totalmente espantoso. Claro que sí, yo amo el cine con locura.
José, primero, nada, decirte que es un placer estar hablando con vos y escucharte, porque esa claridad, digamos, a la hora de... Digo, en la entrevista, la estoy disfrutando mucho, en serio, no lo digo por lo general, pero estoy disfrutando mucho la entrevista porque hay algo de la honestidad, ¿no? Que es lo que encontramos muchos y muchas en tu cine. Recién hablabas del tejido social.
Gracias.
Y tus películas permean en el tejido social. Cuando una va a ver una película tuya, sentís que formás parte de ese lugar, de esa escena, de esa anécdota, porque te remite a esos territorios que quienes no vivimos en la urbe, digamos, en el asfalto y demás, hay algo de eso. Yo quería preguntarte, más allá de esta película, más allá de Territorio, y teniendo en cuenta estas 25 películas que tenés en tu haber, en donde has dirigido y demás, han construido esos relatos, ¿cómo arrancó? ¿Cómo fue esa curiosidad de decir, che, yo siento que tengo que mostrar y hacerlo de esta manera, digamos, ¿no? ¿Cómo arrancó tu carrera, lo que te lleva a hacer películas?
Mirá, en realidad ya viene conmigo, ¿no? Como dijera el finado Torre Nilsson, tiene que ver con una suerte de mandato genético. Yo en realidad nunca estuve obsesionado con otra área como estoy con el cine, pero desde que tengo uso de razón, te diría, desde los fines de los 60, que era muy, muy chiquitito.
Muy chiquito eras.
Tenía ya...
¿Eras perdón? Chico. Fines de los 60 eras chico.
Sí, tenía 2, 4 años, pero tengo memoria y me acuerdo cuando vi las primeras producciones así en televisión, por más que no lograba comprender la profundidad total del relato, te digo, tenía un nivel de fascinación total. Y de hecho, yo pagaría por hacer cine. Y encima, gano dinero, o sea, perfecto. Pero no puedo no estar haciéndolo porque realmente me deprimiría mucho, no sería yo. Y te digo, hubo un momento que, bueno, era comerciante, 20 y pico de años atrás, y sufría todo tipo de dolencias, ¿no? Respiratorias, pero muy mal, fiebre y demás. Me enfermaba muy fácilmente porque no filmaba. Empecé a filmar, me acuerdo, en forma recurrente y me curé. Absolutamente de todo. Así que más vale que siga filmando.
Por favor.
Y lo otro, porque este tipo de cine, porque obviamente hemos experimentado, te digo, al margen de toda la producción conocida, hemos filmado 5 películas en video 360, un relato documental en hologramas, como te digo, ahora con relatos verticales, estamos esperando el momento para entrar con un relato secuenciado en inteligencia artificial generativa. Para mí todo lo que es audiovisual me fascina, no específicamente el 18, el 19.8 en 4K, sino que todo lo que sea audiovisual, ¿no? Y me gusta apoyar a otra gente también. Y porque estos relatos, mirá, hubo un momento en que salimos a experimentar, hará 25 años o más, con mi primo Leonardo Padín, mi socio, mi primo hermano, y nos encontramos que, bueno, eran los primeros piquetes en el conurbano, ¿no? Que fueron ahí en la zona de bosques. Y yo tenía, obviamente, tengo toda la empatía con los diversos sectores sociales, nos permitían entrar, filmar lo que querramos, quedarnos en los acampes, y el material era aburrido, y yo digo, pero no puede ser aburrido porque es impactante, ¿no? En estas calles que conocemos también, de repente estén estos contingentes marcándole la cancha a la policía, marcándole la cancha al Estado, digo, ¿qué está pasando? Y bueno, el error era en la mirada, ¿viste? Yo no había educado hasta ese momento, increíblemente, mi mirada, y entendí que si vos dirigís con aburrimiento, con miedo, el aburrimiento y el miedo van a atravesar la toma, ¿no? Ahora, si vos dirigís con agradecimiento y sorpresa, ¿no? Digamos, sorpresa por los contenidos que vas palpando y agradecimiento por poder hacerlo, automáticamente al espectador le produce lo que me decís vos que te han producido estas películas, ¿no? Como un agradecimiento de poder, digamos, sondear una realidad que de otra forma por ahí resulta esquiva. No, yo, digamos, filmo con todo tipo de estrato. De hecho, ha habido hasta, te diría, el estrato delictivo, piratas del asfalto, asaltantes y demás, están en producciones mías, ¿no? Y los dejo hablar, porque si no, no hay nadie que los escuche. Realmente no tenemos gente que nos escuche. Imagínate, ayer estuvimos en la marcha y tenemos un congreso que vota contrariamente a los intereses del pueblo, que éramos miles afuera y eran una caterva de forajidos ahí adentro, votando en contra, endeudándonos, y nosotros estamos totalmente en desacuerdo, y somos miles, y ellos son un grupúsculo ominoso. Entonces, bueno, por lo menos en las películas donde yo tengo, te digo, la autoridad de tener el guión, la dirección, la producción, dejo que la gente hable y se muestre cómo es. Me encanta su cuerpo, sus caras, sus modos, su pasado. Todos hemos cometido tremendos errores, que estén en la película, no hay problema. Pero darle identidad a la gente a la que no se le ha dado identidad.
José, ¿qué tiene que tener una persona para que te llame la atención? Vos recién hablabas de la anécdota, inclusive ahora estás hablando de la posibilidad de dejarlos hablar. Digo, pero ¿cuál es lo que... ¿dónde está el clic? ¿Qué es lo que te hace clic para vos incluirlo dentro de... como un actor que trabaje con vos?
Mirá, antiguamente conocía mucha gente, ¿no? Porque no es que no sean actores, algunos sí lo son. No, obviamente no han estado en obras, digamos, en la calle Corrientes, pero sí, le han dedicado años y atención al tema teatral. Pero fuera de eso, te digo, hay cosas que te lo da la vida, que nacés con ello y que el método actoral no te lo da, ¿no? De hecho, ha habido gente, ya te digo, que da clases incluso de teatro y son inviables a nivel audiovisual, ¿no? Son inviables porque no te los crees. Para mí, te digo, tiene que haber una impronta que es como una especie de iridiscencia áurica. Es algo que cuando ves, sabes que la persona...
El ángel.
Realmente dice. Llena el encuadre. Es como Vikingo. Vikingo nunca pisó un taller de teatro, nunca le interesó, no lo va a hacer, no fue una clase de cine. Y lo que le ha aportado el cine de Vikingo es tremendo. Y es simplemente porque lo tiene. Yo busco eso, ¿no? El tenerlo, el ya tener como te digo, también es como una disposición genética, si se quiere, a estar en la pantalla, pues el espectador lo va a saber ver y lo va a agradecer, ¿no? Y yo lo que hago, te digo, siempre sinceridad total, pero absoluta, porque de esa forma te evitas cualquier tipo de problemas con las comunidades, jamás, pero jamás se miente, para que todos sepamos lo mismo y a partir de ahí decidimos si queremos ser parte o no. Si deciden que no, no hay ningún problema. Pero te digo, tengo un nivel de acierto gigante porque siempre que propongo me dicen que sí.
Genial, José. Bueno, justamente hablabas de Vikingo recién. ¿Sabes que Vikingo fue la primera película que vi tuya en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata? Creo que fue por el 2009. A partir de ahí empezaste con... Bueno, ya venías, pero cada vez más prolífico, participando de todos los festivales, también mucho Bafisi, mucho Mar del Plata. En ese sentido, para la gente que quiere acercarse a tu cine, decimos que está Territorio, que se estrena hoy en El Gomón, pero que quiere ver otras películas, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Están en plataformas? ¿Están en Cinear Play? Contanos un poco eso.
Sí, están en Cinear, justamente hay creo que entre 9 u 11 películas. En YouTube liberamos hace muchísimo Fango y Fantasmas de la Ruta, ¿no? Estaba Vikingo, pero me parece, te digo, por gente amiga que me comentó que no la encuentra, tal vez la sacó el propio YouTube. Y después, bueno, estamos siempre en pos de vender, te digo, más en estos momentos de financiación. Yo, aparte de Cine Bruto, estoy con otras dos productoras como socio gerente y también con una distribuidora propia con la que hemos vendido Asia. Asia es un espacio realmente enorme, que nunca se agota, es 4 veces más grande que el mercado europeo y yanqui, y ya hemos vendido y queremos volver a vender porque te pagan inmediatamente, son realmente gente muy respetuosa y les encanta el cine latino. El tema es, bueno, que te compren, pero digamos, nos encanta Asia, sí. Estuvimos en Asia, de hecho, filmando hace poco más de un año, Pelayo por Campuzano, ¿no? Un documental, ahí en Camboya y en Vietnam, pero te digo, sí, eso. En Cinear y en YouTube hay varios títulos.
Genial. Y contanos un poco cómo es la experiencia, porque dijiste hoy, hablaste de los clúster, de la red de clúster audiovisual. Tenemos algunos compañeros de la radio que participan también activamente, pero bueno, contanos un poco cómo es eso para los que quieren participar, y aparte porque es un cine comunitario y cooperativo, ¿no? El que hacen.
Exacto, es cooperativo y comunitario, pero no está reñido con la calidad en absoluto. Claro. De hecho, nosotros usamos las cámaras Alexa, la línea Red One, creo que la hemos explorado toda, ¿no? Que es la que se usa acá realmente lo que es producción para plataformas o para cine. O sea, los lentes son los Q, ponele, que son lentes de alta gama. O sea, no está para nada reñido el hecho de que sea comunitario y cooperativo, ¿no? Con la calidad, digamos, de representación escénica. Y de hecho, yo creo que el segmento más grande de gente proclive a realizar contenidos audiovisuales es el cooperativista comunitario, porque realmente, te digo, conozco gente que hace plataformas, cine para plataformas, y es un grupo muy reducido, como un grupo muy sectario, te diría con seguridad, un grupo sectario. También la gente que hace cine a veces para los festivales europeos, ¿no? Que tienen apoyo de la Uber, Balfun y Vermedia, también se manejan dentro de un segmento muy privilegiado, muy reducido, en tanto que en el nuestro, que ya te digo, estamos desde Durango, donde estuvimos hace menos de un mes, sí, Durango, Zacatecas, Toluca, Aguascalientes en México, hasta Comarca Andina, distribuidos en casi 20 sedes y filmamos todo el tiempo. Simplemente nosotros recibimos a las personas que quieren hacer contenidos, independientemente de que en qué situación esté, que si tienen películas, no las tienen. Ya te digo, Vikingo no va a dirigir películas, pero él nos ha aportado de un lugar inesperado mucho más de lo que te puede aportar un colega.
Genial, genial. Bueno, y hoy en el Cine Gomón, con todo el elenco, ¿no?
Sí, sí, hoy vamos a estar ahí. Mira, un contingente de, ya te digo, todo esto de la comunidad y demás, arma comunidad, justamente, ¿no? Valga la redundancia. Y vamos a estar, sí, más o menos 160, 170 personas que estamos a través de la red de Clusters Unidos, vamos a estar ahí apoyando. Obviamente, semejante logro que la terminamos con el agua al cuello, porque calcula que la firmamos, entró este gobierno y se sí. desfinanció todo. Así que, bueno, nos costó horrores llegar a la versión final. Y de ahí, bueno, ojalá que las podamos estrenar en México también, que hay una punta interesante, y en España.
Bueno, genial. Muchas gracias, José, por haber pasado por Hudson. La verdad que siempre es un placer
hablar
de cine con vos.
Faltaba más, queridos. Pero les hago una pregunta.
Sí.
Ustedes me dicen Hudson, pero ¿la localidad de Hudson?
En realidad es un juego de palabras. Nosotros estamos en La Plata, pero defendemos mucho el territorio bonaerense, entonces creímos que Hudson tenemos un problema, era una manera de hacer un guiño a esa localidad que está acá nomás de La Plata, cerca donde estás vos también.
No, la conozco bien, la he transitado bastante. Pero sí, claro. Por la Bember, ahí, claro, sí, totalmente. Bueno, buenísimo, gente, un abrazo enorme y estamos siempre en contacto. Gracias. Dale. Por apoyar el cine argentino.
No, por favor, José, que quede hecha la invitación. Si en algún momento andás por La Plata, te esperamos por la radio pública. Va a ser un placer seguir charlando, che. Muchas, muchas gracias.
Claro que sí, abrazo enorme.
Abrazo grandote. Ay, Esteban, qué hermoso.
Sí, la verdad que siempre es muy, muy lindo.
Qué lindo que es hablar con este tío.
Con José Celestino Campuzano, porque es alguien, digamos, como decimos, que hace un cine bonaerense, un cine muy territorial, un cine comunitario, un cine cooperativo, que además, como bien lo dice él, tiene calidad, ¿no?
A mí me parece que es de todo eso, hay una categoría académica que él maneja, que no necesariamente tiene que hablar de ningún tipo de autor, o sea, porque habla de una profundidad respecto a lo que el cine tiene que ser, y sobre todo de una noción política de lo que un artista y un Y en este caso un cineasta tiene que mostrar, digamos, ¿no?
Sí.
Digamos, no es que está... digo, porque a veces uno está acostumbrado a esos artistas que no los critico, pero tienen una mirada sobre sí mismo y ya. Digamos, pero él no solamente... digamos, habla de su obra de arte, sino que también de la comunidad sobre la que está inserta ese extracto que él hace al momento de querer contar una historia, y eso me parece que no abunda, y está me bueno. parece que está buenísimo destacarlo.
Che, nos llega un mensaje que dice: me emociona José, comparto totalmente su visión y propósito. Yendo a ver la peli, lo siento como un amigo. Es que lo sentimos como un amigo, es que sí. A Campuzano, sí. Dios mío. Sí, por más sí, Campuzano más.
Yo me
más.
Tomaría un recontra
vino. Por favor, sí, que venga acá y podemos charlar con él.
Que venga a la radio.
Que venga a la radio. Esteban, querido, gracias.
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 Y vayan a ver Campuzano, che. Ahí tiró en Cinear. Hay parte de su filmografía. Dijo que en YouTube también. Vayan a verlo. Estoy emocionada.
Te van a ver Vikingo. Sí. Tengo tantos amigos como los que aparecen en la película.
Ahí está.
Gente, separamos y volvemos ya.
Como agua fresca, estamos destinados al placer.
La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si el tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Villa Col y San José. Ya tenemos 6 nuevos CAPS en San Vicente.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNIOK.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sale asadito.
Y un montón de canciones.
Hagas lo que hagas,
que sea siempre con música.
La UNE.
El modo el verano. Verano.
Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Y con espacio para todos.
Todos.
Escuchando es Anamá y Taunus. Forma parte de Bromance, que es este disco hermoso que lo conocimos hace 2-3 días. Lo escuché y dije, che, esto tiene que estar en Hudson. Se trata de un disco que lo hace Julián Desbats con la colaboración de Dani Umpi. Estos dos se juntaron ahí en la previa de Salidas a Bailar y dijeron, hay que hacer esto. Del otro lado, no lo podemos ver, chicos, no tenemos retorno de imagen, no pasa nada. Ahí vamos. Del otro lado del Meet está Julián Desbats. El cantante de los rusos hijos de puta, chicos, el ruso. ¿Qué haces?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, Julián. ¿Vos? ¿Todo bien? Dani,
gracias por invitarme.
Ay, no, loco, todo bien. Qué lindo tenerte acá.
Lo mismo digo, tengo una cara destruida porque estoy laburando.
Estás laburando, ¿no?
Me dijiste, viste, no hay que trabajar. Para mantenerse, no queda otra, hay que mantenerse sano.
Sano. Claro. Che, Juli, sí. Qué lindo disco. Se mandaron con Dani Umpi.
Muchas gracias, gracias por escucharlo y por difundirlo, chiquis. Un placer. Estamos re felices con el disco, la verdad. Muy felices, sí.
Bueno, contanos un poco cómo arrancó esto.
Yo, mirá, esto no lo conté el otro día que hicimos el vivo con Dani, pero yo ese verano, que fue el verano del 2023,
sí.
Yo justo me había separado en diciembre, entonces estaba con la cabeza a mil y dije, me voy a poner a hacer música, porque si no me voy a enroscar con la vida.
Sí.
Y en una semana compuse el disco entero, o sea, literal. Fue como un frenesí de dormir muy poco, sin estupefaciente, lo confieso, o sea, simplemente...
No, pero que cuando te separás no necesitas estupefaciente, la droga sos vos.
Claro.
Exacto, la droga sos vos, te vas consumiendo vos mismo, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo que esa separación, bajé 10 kilos en una semana, literal, fue como... Un frenesí, dije, che, bueno, me estoy hundiendo, me pongo a hacer música, que siempre me rescata de todo. Y me puse a hacer música y compuse estos temas. Y ya con Dani habíamos hablado, porque yo había colaborado en un disco de él y él en un disco mío. Entonces ya estaba latente la posibilidad de hacer algo juntos.
Sí.
Entonces le dije, che, tengo canciones para que hagamos juntos. O sea, y las compuse pensando, digamos, en que las cante él. Entonces, sí. Salió así, salieron las 10 canciones así como al instante y vino él de Uruguay y se armó la canción, el disco entero, así compusimos las letras en un frenesí en mi casa y al instante salió el disco y después él volvió, yo terminé de ajustar las músicas y cuando volvió grabamos las letras y todo. Y salió así, fue muy natural, muy fácil y con mucha risa el proceso de composición.
Catarsis, apenas. Sí. Con perspectiva, ¿cómo lo miras al trabajo? Porque en ese momento de ebullición uno, entre comillas, vomita, ¿no? Larga. Y hoy, en perspectiva, ¿cómo lo miras ese trabajo?
Lo veo bastante bien, porque también es cierto que una vez que compusimos las letras y que Dani volvió a Uruguay, hubo tiempo de corregir y de tomar distancia de la obra. Entonces... como que llegamos a corregir, entonces el producto final fue muy bueno, ¿viste? En el sentido de no muy bueno, no me quiero autoalabar ni autoalabarnos, pero muy bueno de poder tomar distancia y decir, che, está bien, está bien cerrado. El proceso de cierre de la obra y de prolijar y de descartar y de sumar fue óptimo porque tuvimos tiempo. Bien.
Lo necesario que fue directamente proporcional a la velocidad con que lo fueron construyendo, ¿no? O sea, fue como un acto natural.
Totalmente. Y con Dani, primero que somos muy muy buenos amigos y que nos sabemos reír mucho.
¿Tuviste un bromance con él?
Sí, tengo un bromance.
¿Tenés un bromance con él?
Obvio.
Sí, es una de mis personas favoritas del mundo por lejos, Dani. O sea, nos sabemos reír mucho, muchísimo. El otro día que vino, filmamos un videoclip que va a salir.
Uy, qué bueno.
Pasamos por una panadería y había unas chicas como con una especie de ruleta de facturas. Y Dani me dice, mirá la timba, esta es la famosa timba argentina que hay ahora. Yo me empecé a morir de la risa, le digo, es la timba financiera. Y le empecé a gritar a la piba, esa es la timba financiera. Y nos empezamos a reír delante de la piba y la piba nos miraba como diciendo, estos dos están de la cabeza, ¿viste? O sea, nos reímos mucho y nos tomamos... No tenemos esa solemnidad del artista, ¿viste? De la obra y cuidado con el que dirán. Nos importa uno, dos, tres carajos. O sea, literal.
¿Sabes qué? Bueno, eso es un disco requete contra bailable. A mí me parece que eso está buenísimo. Me subí enseguida a eso. Y también, cuando agarro y leo la reseña que habías puesto en tu Instagram respecto del disco... Describías de tal manera, es un disco que huele a pucho, es un disco que huele a, che, es la previa para salir a bailar con un amigo, una amiga, una amiga, qué ganas de estar ahí, fue lo primero que dije, viste, qué lindo estar ahí con estos dos, Juli, lo masterizaste vos, lo mezclaste vos, tocaste todos los instrumentos, vos sos multiinstrumentista, sos camaleónico, o sea...
Sí, me gusta mucho lo que hago, entonces como que trato de... Me divierto ir aprendiendo de cada área en lo que se puede hacer la música, también hice la tapa, la letra la hizo una amiga, Agus, me gusta en estos tiempos donde la música es tan inmediata y donde todo es mucho single, y es como escuchaste este tema, sí, pero ahora estoy escuchando el otro, ah, mirá este que traigo yo, me gusta hacer discos con una unidad conceptual y eso que sí, Dani, es verdad. Lo del olor a pucho lo escribió Dani, la reseña. Le dije, che, sí, igual.
Me encantó. Buenísimo. No, pará, y la figura de Ana Más Ferreira. Hablemos de eso.
Es por genial. Favor, te lo pido. La anécdota es mortal porque estábamos componiendo las letras y Dani en un momento, mientras cuando nosotros poníamos la canción de fondo, empezábamos a escribir. Y Dani en un momento, acá en este mismo lugar, yo laburo de casa, Dani dice, Ana Má, llamen a Ana Má. Y Freya me dice, eso no vale. Digo, ¿qué no vale? Digo, eso recontra vale. Digo, anotá eso. No, anotalo ya, le digo. O sea, eso es perfecto. Porque además, yo le decía justo ayer a Dani, el otro día que hablábamos, le digo, cuando le escribió, yo me empecé a morir de la risa, porque le digo, me imagino que estamos en la fiesta y que Ana Má es la organizadora de esa fiesta y vos sos el productor y estás enloquecido con Ana Má porque... No está el champagne a las 2 de la mañana, qué sé yo, la promo. Entonces está diciendo, Ana Má, llamen a Ana Má. Y me morí de la risa. Y lo loco fue que Ana Má, yo la etiqueté, diciendo, no lo va a ver. Ana Má lo vio, escuchó la canción, se enloqueció con la canción, me escribió a mí, nos empezó a seguir. Me dice, che, me encanta la canción, la pasó en el programa, nos etiquetaron. Ah. Un amor, Ana Má, un amor, la verdad. Sí,
qué
me
hermosura. Con el disco. Qué hermosura. Che, Juli, ¿lo van a estar presentando?
Lo vamos a estar presentando en Uruguay.
¿Cuándo?
En el 17 de mayo, en el Teatro Solís, allá en Montevideo.
¡Qué lindo!
Sí, re piola, re contento de viajar. Y supongo que acá también, más adelante también.
Por favor, vengan para La Plata, viejo.
Sí, nos encantaría. Por favor. Es un disco re para presentarlo, re... Lo queremos presentar tipo en vivo, Pet Shop Boys. Como...
Bueno.
Con todo
tengo
el brillo.
Tengo un lugar para pasarte. Todo el brillo. Donde creo que puede estar
genial.
Muy bien.
Genial, los encantaría. O sea, pasame después, Dani, que Ciudad de Gatos no.
O sea. Está muy lindo, está muy lindo. Sí. Está muy grande y suena increíble, loco.
Suena increíble, tiene una instalación para visuales zarpado. Ah,
sí. Los veo ahí. Sería un fechón. Si hay gente escuchando del otro lado, empieza a hacer las cosas.
Total. Estamos re contentos con el disco, con la recepción. Todo. La verdad que nos sorprendió. A mí me re sorprendió.
Che, Juli, bueno, y esto es una pregunta casi personal. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿En qué andás?
Ahora estoy escuchando una banda. Ay, a ver cómo se llama. Verá que ya la busco.
Me encanta. Summer.
Ay, cómo era. Pará, la voy a buscar en...
Buscala tranca. Siempre me interesa, me parece que está piola preguntarle a los otros, las otras en qué andan, qué están escuchando. Viste que hay una remera hace poco que me gustó mucho, que decía, fuck news. O sea, no me mandes tus fotos de desnudo, compartime tu playlist. Y me parece que es maravilloso.
Me encanta. A mí, yo conecto mucho con la gente, con qué escucha, ¿viste?
Sí.
Soy incluso diría, lamentablemente, un poco prejuicioso, pero si estás escuchando una música media pedorra, media que me fríe el bocho, no vamos a llegar a algún puerto vamos a llegar, pero no a un puerto muy lejano ni vamos a compartir tanto tiempo la nave. O sea, perdón, pero
es así.
Ahí conecto mucho. Estoy escuchando y justo busqué Duran Jones and the Indications.
Ok.
Es una banda de soul, como que hacen soul viejo, pero son de ahora. Y es una banda interracial.
Wow.
Tienen un cantante afro, que es Duran Jones, y otro cantante que se llama Aaron, no me acuerdo el apellido de Aaron.
Ok.
Pero Aaron es horrible decirlo, es blanco, por decirlo de una manera, pero canta como si fuese un afro.
¿Qué?
Con un falsete... afro como el de Eddie de los Temptations, que vos pensás que es una persona afro y no, sí, es un chabón normal como nosotros, es un bandón, tienen un disco que se llama American Love Call, que es un discazo que habla mucho de todo lo que estaba y lo que estaba pasando durante la pandemia y que está pasando todavía, del ataque a la comunidad afro-norteamericana, con unas melodías, unas armonías, una instrumentación, son geniales. Y me saltó que me apareció por Spotify caminando en la calle y digo, che, qué bueno que está esto. ¿Viste cuando algo te dice, sí, te saca?
Sí,
sí. Y frenás a ver quién es y marcás, le das el me gusta para tenerlo en radar.
Enseguida, claro.
Y me volvió loco. Estoy escuchando varios discos de ellos y también los Pet Shop Boys. Hace ya 2 años que estoy con los Pet Shop, que siempre me gustaban los hits de ellos, pero empecé a escuchar discos. Ahora estoy con el Sublingual, que se llama.
Sí.
Es un discazo que ellos vinieron de gira a Sudamérica y absorbieron en Brasil, la flashearon con Olodum, con todas las batucadas, y hicieron un disco como medio del 96, creo que es el disco, con batucada. Es un discazo mal.
Gran dato estás aportando.
Sí, un discazo mal. Ese disco, de hecho, nos inspiró mucho para Bromance. Al menos a mí me llevó mucho a eso.
Che, el nombre de Bromance me parece logradísimo.
Dani, así, del cielo.
Qué increíble, chabón, este.
Qué increíble. Increíble. La verdad que dijo así, le digo, che, me encanta, porque a mí me encanta el Romance de Luis Miguel, me parece un discazo.
¿Discazo?
¿Eh?
¿Discazo?
Discazo, obra maestra, mal.
Estamos
mal.
De acuerdo.
De producción, de arreglo, de selección de canciones, además.
Sonido, nivel de sonido.
Está armando, o sea, está armando. ¿Quién más? No me acuerdo qué arreglador argentino está ahora, no me acuerdo el nombre, que es una bestia.
Tiene un tema de Chico Novarro también, ese disco.
Claro.
Tiene como de Chico Novarro.
Está Chico Novarro también ahí en la composición. Bueno, Manzanero, que está armando. Y entonces. Sí, me gusta mucho la palabra romance. De hecho, salí un tiempo con una chica, con Melania, que tenía un gatito llamado Romance, y dije, no puedo usar romance para nada. Y Dani, cuando me dice, che, bueno, le ponemos Bromance, y dije, uy, me encanta, porque bueno, los babas también, tengo el cuerpo hecho a medida del romance, me encanta hablar romance, y dije, bueno, Bromance es una palabra al lado,
me encanta.
Y le dije, ese es el título de una, me encanta, y quedó un titulazo.
Sale para para remera, todo. Es un...
Sí, total. Y viste que la tapa es media la sustancia. Estamos los dos como medio deformes.
Sí, sí.
Pero la tapa yo la hice hace 2 años.
La hiciste vos a la tapa, es tuya. Sí.
Sí, es antes de hacerla de la sustancia. Fue como si hubiésemos leído en el tiempo que se venía todos seres pegados.
Toda esa estética, ¿no?
Total.
Ay, Juli, total. Qué placerazo poder charlar con vos. Teníamos ganas a partir de esto, de escuchar el disco y decir,